El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le decimos muy buenos días, dándole la bienvenida a Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Maestra, gracias por acompañarnos como todos los jueves. Adelante con su comentario.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Ricardo, y buenos días al auditorio. No puedo iniciar este comentario sin sumarme al rechazo de cientos de voces en el país y en el extranjero por la lesión de varios y la muerte totalmente prevenible de 39 personas migrantes detenidas en Ciudad Juárez y que perdieron la vida ante actos deliberados de funcionarios que prefirieron abandonarlos a sabiendas del peligro que corrían por el humo y las llamas por un incendio en su celda. En varios comunicados y en la propia entrevista que este espacio tuvo ayer con Enrique González de FM4, se ha insistido en que migrar no es un delito, en que lo que se requiere es la protección de las personas migrantes, no su detención. Las personas estaban detenidas, no alojadas, como eufemísticamente se ha calificado la privación de libertad por parte de las autoridades migratorias mexicanas, y estos hechos no son la excepción. Se suman a otros recientes de maltratos y muertes en otras estaciones migratorias, como en la Ciudad de México o Tenosique, las masacres de migrantes, las muertes por asfixia en transportes abandonados, los enfrentamientos de caravanas de migrantes en la frontera sur y la represión de la Guardia Nacional, la violencia en la detención, como la ocurrida a Victoria Salazar Arraiza, quien murió hace 2 años por el sometimiento por policías en Quintana Roo, y todo tipo de violencia que sufren diariamente en su trayecto hacia Estados Unidos. Uno de los momentos más reprobables de estos hechos fue el video que muestra a dos funcionarios que, aún viendo lo que está sucediendo, se marchan tranquilamente del lugar. Más allá de las claras responsabilidades jurídicas de su actuar, pienso en la deshumanización de estas dos personas de saber lo que sucedía, prever lo que sucedería y cerrar los ojos ante esos acontecimientos. En un país donde tragedias como estas no son la excepción, debemos luchar contra la indiferencia, la indolencia, el adormecimiento social y emocional que nos inyectamos para no saber lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos rescatar formas de relacionamiento y de actuar que nos hagan mejores personas, que nos recuerden la responsabilidad de cada quien para cambiar nuestra realidad y nos refuercen los valores que pueden y deben acompañarnos en nuestras vidas. Una de esas prácticas es el deporte. Y dado que tenemos una efeméride en puerta, quisiera hacer algunas reflexiones en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril. El deporte promueve los estilos de vida sanos, nos aleja de la obesidad y las adicciones, fortalece nuestros huesos y músculos y contribuye a la prevención de afecciones y enfermedades. El deporte y el ejercicio mejoran nuestro estado de ánimo, nos dan energía, sirven para sacar estreses y preocupaciones de manera sana. El deporte nos une, no solo al practicarlo, sino al presenciarlo, y por eso es importante disfrutarlo de la manera más amena, alejándonos de actitudes reprobables como los ya cansados gritos homofóbicos. El deporte saca lo mejor de nosotras, fomenta nuestra concentración y confianza, nos recuerda el respeto hacia el oponente y nos impulsan a sortear obstáculos y a dar lo mejor que tenemos. Especialmente los deportes de equipo forman a personas solidarias, fraternas, incluyentes, que saben dar lo mejor de sí para sumar a un objetivo común, actitudes de vida que pueden ser aplicadas en nuestra vida familiar, social y profesional. El deporte, la recreación y el esparcimiento es un derecho especialmente focalizado para niños, niñas y adolescentes. Finalmente diría que el deporte es una manifestación política y una forma de resistencia que hemos atestiguado por décadas y en estos años de protestas, como las de varias ligas profesionales que se sumaron al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, o los rechazos de jugadores de la NBA o la NFL en las políticas racistas de Donald Trump. La actitud de la selección de fútbol iraní y del jugador Amir Nasir Asadani en el pasado mundial por la detención y posterior asesinato de Mahsa Amini por no portar adecuadamente su velo. Las exigencias de salarios igualitarios de la selección de fútbol femenil de Estados Unidos o las protestas de nuestros deportistas olímpicos contra la CONADE. En la resolución que creó este día, la Asamblea General de la ONU recordó que el deporte es un instrumento para la educación, el desarrollo y la paz. que puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud. Sin ser simplistas, es importante seguir reflexionando y actuando para encontrar iniciativas creativas, múltiples e innovadoras que llamen a diferentes públicos para dar nuestra mejor versión como personas para erradicar las violencias que tanto nos dañan. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y nos escuchamos de nuevo en Semana de Paz.
Bueno, y me encanta que toques este tema también del deporte, porque en la vida, en el trabajo, en las relaciones, en el trabajo de equipo, hay que saber jugar limpio y, como dices, hay que tratar de ser mejores personas siempre. Eso es lo que nos deja la reflexión de este jueves y ojalá que así sea, Alejandra.
No, sin duda, Gris. Estamos teniendo en el ITESO ahora algunos campeonatos nacionales del CONADEI. Y vemos efectivamente cómo el deporte limpio puede hacernos mejores personas y cómo lo relegamos siendo una parte importantísima en nuestras vidas. Ojalá que lo fomentemos más.
Sí, por supuesto. Y en el tema de la migración, el tema que ha sido obligado por lo que pasó el pasado lunes en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, pues a veces me da mucha tristeza ver cómo se revictimiza a Alejandra, porque se está responsabilizando a los migrantes de su propia muerte en aras de anteponer intereses políticos. No sé por qué la gente piensa que la vida de un migrante vale menos.
Y yo pienso siempre, Gris, que por un momento recordemos a nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá. Pensemos qué es lo que esperaríamos, el trato que esperaríamos que se les den, ¿no? Y también retomemos un poquito que no solamente es con estos migrantes privados de libertad, ha habido incendios en otras cárceles que tenían que ver justamente por las condiciones en las que se encontraban, ¿no? Que es mucho de lo que se está investigando en estos momentos. Personas que con muchos esfuerzos, que sorteando todo tipo de violencias, llegan, son detenidos por autoridades migratorias, ni siquiera les dan, están saturados, están sin agua, están sin comida. Yo diría, ¿quién no protestaría con ello, no? Yo creo que sí es parte también, por supuesto, de una estrategia mucho más amplia e integral, pero también más humana de tener personas bajo tu responsabilidad y también una responsabilidad en términos del deber de custodia que tienen las autoridades en ese sentido. Entonces, mucho, mucho para reflexionar en este tema.
Bien, pues maestra, como siempre, muchísimas gracias por su reflexión, su participación en este espacio. Le enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.
Igualmente, hasta luego.
Gracias y hasta pronto. Alejandra Nuño es directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO.